Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo, a los discípulos se le olvidaron llevar panes, y no tenían consigo en la barca más que un pan. Y les advertía diciendo: Estad alerta y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos comentaban unos con otros que no tenían pan. Al darse cuenta, Jesús les dice: ¿Por qué vais comentando que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis endurecido el corazón? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No os acordáis de cuántos cestos llenos de trozos recogisteis cuando partí los 5 panes para 5.000? 12 le respondieron. Y cuando los 7 panes para los 4.000, ¿cuántas espuertas llenos de trozos recogisteis? 7 le contestaron. Y les decía: ¿Todavía no comprendéis? Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. Aquí vemos en el corazón de Jesús cómo le duele cuando no se tiene plena confianza en Él, en su grandeza, en su poder, en su misericordia. Esto, bueno, pues ya se veía venir y se veía más bien desde el Antiguo Testamento. A Yahvé no le gustaba, a Dios, Yahvé, que el pueblo de Israel hiciera alianzas con los pueblos idólatras, con los pueblos que pecaban, que no llevaban una moral auténtica y que al mismo tiempo de alguna u otra forma los podían jalar a la idolatría. Pero sin embargo, a nuestro Señor no le gustaba que tomaran esas alianzas porque Él decía: Yo soy el que los protege, yo soy el que los cuida, no necesitan, ustedes son mi pueblo. Me pertenecen a mí. Y esos actos de desconfiar de que Dios los iba a defender, etcétera, etcétera, y por esa desconfianza en Dios, porque necesitaban ver para poder creer en muchas ocasiones, y optaban por hacer esos pactos que lastimaban el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque todo eso venía, había una tradición. Muchos fueron testigos de lo que había sucedido en Egipto. Toda una generación salió ahí y vieron los grandes prodigios que Dios había hecho para sacar con mano fuerte, como dice la Escritura, a su pueblo de Egipto. Llevarlo por el desierto hasta introducirlos en la tierra prometida. Y bueno, pues no solamente al sacarlos de Egipto, sino en toda la historia del pueblo de Israel se vieron grandes hazañas, grandes batallas obtenidas solamente con confiar en Dios, solamente a través de la oración. Y bueno, pues muchos llegaban a decir, ahí tenemos a Gedeón cuando se le aparece un ángel. Y lo invita a que se prepare. El espíritu de Yahvé toma posesión de él para una batalla en la cual van a ganar. Y él mismo le dice al ángel: ¿Dónde están todos esos prodigios de los cuales hablaban nuestros padres? Etcétera, etcétera. Y Dios intervino y ganó una batalla extraordinaria. Dios, pues para Dios, ¿qué son los hombres? ¿Qué son los humanos? Somos nada, pecado, polvo. Y en un rato nos puede disolver. Y bueno, pues precisamente en base a todas esas intervenciones de Yahvé, tan grandes, tan poderosas, etc., él reclamaba con justa razón que se confiara en él, que no pusieran su confianza en otras naciones, en otros pueblos, y mucho menos en otras creencias, en otros credos, en idolatrías, etcétera, etcétera. Sino, bueno, pues había, como pudiéramos decir, una exigencia también. Sí, yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger, pero necesito que vivamos en amistad, que cumplan la alianza, que vivan la ley moral que les transmití, esos 10 mandamientos. También Dios lo exigía para poder defender a su pueblo. Entonces, Dios intervenía, Dios ayudaba, pero al mismo tiempo exigía del pueblo amor, confianza, fidelidad, etc. Y vemos aquí que sucede lo mismo con estos discípulos. Pues bueno, alguien tuvo ese descuido, quién sabe quién sería el encargado, y pues solamente llevaban un pan. Pero si acababan de ver tantos milagros de providencia que hacía nuestro Señor, y alimentó a 4,000 y a 5,000, sin contar mujeres y niños, pues un puñado de discípulos, ¿qué trabajo le iba a costar a nuestro Señor? Pues ni nada de trabajo, pues lo mismo es para Dios darle a millones de comer que a una persona. Y de un pan, pues también lo podía fácilmente multiplicar para que todos pudieran comer. Eso le duele a Jesús. Que no vean su grandeza, que no vean su omnipotencia y que no vean al mismo tiempo su providencia. ¿Sí? Esa confianza en la providencia de Dios. ¿Qué pues puede llevar ya en otras circunstancias, si nos ponemos nosotros y lo actualizamos en nuestra época? Pues puede llevar a mucha desesperación. Mucha gente tiene mucha incertidumbre y no vive en la providencia, confiados en Dios. Y hay justas razones para tener unas preocupaciones muy fuertes. Y obviamente, bueno, pues si no viven en Dios y viven en pecado, imagínense a todo lo que pueden recurrir para llenar tantas necesidades de las cuales la providencia se encarga cuando se busca primero el reino de Dios. Y bueno, pues ahí tenemos a gente que recurre al satanismo, a la brujería. Acá en México hay un lugar muy famoso, ahí en Veracruz, Catemaco. Y bueno, pues los que viven por ahí ven que seguido van allí a pedirles a los brujos, a los satanistas, que les hagan favores. Sobre todo dicen que la mayoría de los que van ahí, ¿por qué? Porque, bueno, llegué a pasar por ahí, no para buscar nada incorrecto, sino por necesidad. Y sí, dicen que la mayoría de los que van ahí son deportistas, actores y políticos. Qué pena, ¿verdad? Pues son realmente los, como las figuras públicas, los que van brillando, supuestamente, entre comillas, en este mundo. Y qué espantoso que tengan que recurrir a Satanás. Sí, Satanás lo ofrece, se lo ofreció a Cristo con una mentira, pero sin embargo, puede dar mucho, pero ¿a cambio de qué? A cambio de la condenación eterna y solamente lo que Dios le permite. Pero como es el príncipe de este mundo, donde hay odio, maldad, hipocresía, mentira, todos los pecados capitales, pues tiene muchos secuaces y tiene muchas maneras diabólicamente de ofrecer muchas cosas a estos que van, políticos, actores, deportistas y obviamente que van muchas otras personas también por ahí que buscan que el placer, la riqueza, el poder. Y bueno, pues otros recurren a la violencia, recurren a mafias, buscan pertenecer a organizaciones del crimen organizado, etcétera. ¿Por qué? Porque no viven en Dios. Y al mismo tiempo, pues no se conforman con lo que nuestro Señor les va dando en la vida. Hay una creciente avaricia y quieren más. Bueno, pues se busca primero el reino de Dios, se lucha por estar humanamente lo mejor posible, con calidad de vida, pero también se vive con una apertura de ayudar a los pobres, de ayudar a los demás, siempre. En fin, por no poner toda nuestra confianza en Dios, terriblemente, ¿cuántas cosas suceden? Y por eso también nuestro Señor, pues antes dice, cuidado, guárdense de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes. Es decir, algo tan pequeño que después se convierte en algo muy grande. Porque por algo se empieza, ¿sí? Hasta llegar a vivir en ese estado de hipocresía. Porque hay otro evangelio que complementa lo que dice nuestro Señor, cuando dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de la de Herodes, dice nuestro Señor, que es la hipocresía. Claramente lo dice, que es la hipocresía. Y bueno, pues sabemos que todas estas personas que se abismaron en esa oscuridad tan plena hasta llegar a mentirse a sí mismos, empezó por algo pequeño. Y todas estas personas que de alguna u otra manera se refugian en el pecado para llenar sus necesidades primordiales o su gran avaricia, porque pues siempre en ocasiones entre ellos mismos hay luchas de poderes, pues qué pena que tienen que recurrir al príncipe tenebroso de este mundo. Y vemos también que, tristemente, también a nivel eclesial, como la Virgen se lo explica al padre Gobi, pues también hay muchos clérigos que se olvidan de su vocación y hacen una carrera eclesiástica. La masonería les va ofreciendo el demonio a través de la masonería, ir escalando, como lo habíamos hecho en algún otro comentario, ¿a cambio de qué? ¿Sí? Entregan pues su alma. Tristemente, qué penoso. Nuestro Señor ya lo dice en otra parte del Evangelio también. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? ¿Con qué precio? ¿Cómo lo va a recuperar? La condenación eterna, no hay vuelta atrás ahí, en el infierno. Y recuerdo, bueno, pues, Santo Tomás Moro, cuando aquel falso testigo recibió como premio tener un puesto político muy importante en Gales, no sé si como un secretario de gobierno, algo así por el estilo, pues se presentó ya pues como el secretario, dio falso testimonio contra Santo Tomás Moro, y Santo Tomás Moro le dice, le habla por su nombre y le dice, le recuerda lo que dijo Cristo, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Y cuestiona a este traidor y le dice, pero Gales, como diciendo, pues ni siquiera obtuviste todo el mundo por esta traición que le estás haciendo a Cristo. Te estás quedando como pues un secretario muy importante, sí, en el gobierno de un lugar de la tierra. Hay expresiones pues muy características de muchas personas que por ahí dicen, por tan poco te condenas, te vas a condenar por tan poco. Otros en son de burla dicen pues que es una condenación sabrosa, pues yo no creo que existan condenaciones sabrosas porque por más placeres y gozos que pueda haber en este mundo, simplemente pues una fracción mínima de nuestro tiempo es el terror y el error más grande que se puede experimentar ahí en el infierno, donde no hay tiempo. No entendemos esa situación. Teológicamente, bueno, pues se dice que es así porque es la eternidad. No hay tiempo, pero pues es un sufrir, un padecer eternamente entre tormentos, una desesperación total. Y bueno, pues nuestro Señor quiere que nos cuidemos de la hipocresía, que nos cuidemos de la corrupción, que nos cuidemos de la doble vida, pero al mismo tiempo necesita que confiemos en Él y que en Él pongamos toda nuestra felicidad, todo nuestro anhelo, toda nuestra alegría, la alegría de saber que estás cumpliendo su voluntad con amor y vas en camino de salvación. Eso es una alegría inmensa. Tener esa paz interior, hacer las cosas bien, estar tranquilos, porque sabes que estás en las manos del Padre, porque vives en gracia, porque cumples su voluntad y porque, bueno, pues humanamente haces lo que tienes que hacer, ¿sí? Dios te puede probar como ha probado a tantas personas en toda la historia de la Iglesia y lo sigue haciendo, pero siempre será para un bien mayor. Tal vez en este momento lo que más nos puede preocupar y nos preocupa, pues es la triste situación que estamos viviendo en la iglesia. Y realmente en el fondo, según todas las apariciones marianas, la real y pronta y verdadera solución a todo esto que estamos viviendo es la conversión interior, la búsqueda de la santidad y la oración. Y que cada quien haga lo que le corresponde hacer, cada quien en el puesto donde Dios te tiene, hacer su voluntad, santificarte ahí donde te puso Dios. Y estás grandemente cooperando para la renovación, la purificación, la transformación de nuestra amada iglesia. No olvidemos que para estos tiempos la providencia ha puesto a nuestro alcance refugiarnos en el corazón inmaculado de María Santísima. Ahí tiene que estar nuestra ermita, o nuestro santuario, o nuestro jardín. Ahí encontraremos a la Trinidad. Y claro, pues todo lo que nos falta a nosotros por hacer. Y no me cansaré de repetirlo. María Santísima nos comunicará realmente todo lo que nos falta. Si nos falta fe, nos dará su fe. Si nos falta esperanza, nos dará su esperanza. Si nos da caridad, nos dará su amor. Si nos falta ser auténticos, sinceros, ella nos revestirá de su pureza y de su humildad. No nos cansemos de estarnos consagrando a su inmaculado corazón y sobre todo luchemos para que todo el día María Santísima pueda tomar plena posesión de nosotros. Y tomando plena posesión de nosotros, ella sea la que actúe a través de nosotros para la renovación que esperamos de la Iglesia. Será un milagro por intercesión de María Santísima, y ella volverá a vencer a Satanás, que parece que él está triunfando, pero lo quiere hacer a través de ti, ¿sí? A través de ti, a través de los pobres, de los humildes, de los sencillos, de los que se consagran a su corazón, quiere vencer y aplastar nuevamente a la serpiente. Ella cuenta contigo, cuenta con tu oración, cuenta con tu conversión, cuenta con tu recogimiento, cuenta con tu ofrecimiento, cuenta en que tú vas a desaparecer para que ella sea la gran señal, es la señal que Dios nos da en estos tiempos, para darnos a entender que Dios va a triunfar. Dios va a triunfar en esta guerra espiritual que estamos viviendo. Y bueno, pidámosle a María Santísima y vivamos con esa confianza, con esa seguridad de esas palabras que dijo en Fátima: al final mi corazón inmaculado triunfará. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.